Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí, en Onda Madrid. Hoy nos vamos a buscar el miedo con unos amigos que os presentaré a continuación. ¿Qué es eso del miedo? ¿Dónde lo habéis sentido vosotros? Ya podéis tuitear con EDLR miedo. Y como siempre, al otro lado de la línea tenemos desde Barcelona, desde Sant Boi, al compañero Israel, que espero que los hados permitan que tengamos una buena conexión. Israel, muy buenas noches.
Buenas noches. Mira, voy a empezar con una frase que voy a tuitear. Decía Alejandro Dumas que no hace falta conocer el peligro para tener miedo, ya que los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Y eso es lo que hacemos aquí, buscar aquellos misterios, aquellas cosas que a veces pues nos dan cierto miedo, ¿no? ¿Verdad?
Pues así es, efectivamente. Y uno de los miedos más primarios, y yo creo desde que el hombre es hombre, es el miedo a lo desconocido. Bueno, las personas que estén siguiendo el programa nos pueden ver en la web de Onda Madrid, nos pueden escuchar también en directo en la web de Onda Madrid. Desde ya mismo, comentad con el hashtag EDLRMiedo, porque al final del programa vamos a sortear un ejemplar del libro que nos ocupa hoy, de Buscando el Miedo, con Sheila Gutiérrez y Miguel Ángel Linares, que además hoy nos acompañan y pronto les saludaremos. Entre todos los comentarios de hoy, sorteamos Buscando el Miedo. Por lo demás, podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, siempre por Ecos de lo Remoto. Y si queréis enviarnos vuestras experiencias personales o vuestras críticas constructivas, info@ecosdeloremoto.com. Muy bienvenidos, amigos, a este circo también de los horrores, a este circo del miedo, en el que vamos a buscar este sentimiento con esta música que seguro que a Miguel Ángel también le ha puesto los pelos de punta, porque es del circo de Pennywise. Y ahora nos explicará por qué es importante este personaje cuando uno busca el miedo. Bueno, amigos, pues muy bienvenidos. Sheila Gutiérrez, bienvenida a Ecos de lo Remoto.
Muy buenas noches, Álvaro. Estamos encantados de volver a estar contigo. Me ha encantado esa introducción que te hacen, ese Ecos de lo Remoto con Álvaro Martín, que te damos la enhorabuena, ¿no?, por este gran paso que has dado y que es una plataforma más para divulgar el misterio como tú solo sabes hacerlo.
Pues muchísimas gracias, y la verdad es que para mí es un placer teneros aquí de nuevo, amigos y exploradores del misterio. Ahora vamos a ver cómo exploran también y qué consejos pueden dar a los que estén empezando. Y Miguel Ángel Linares, con esta música de Pennywise, pues buenas noches.
Muy buenas noches, un placer y empezar con esta música y recordando Pennywise, esa película de It que hemos visto hace poquito, que nos ha encantado a todos. Y qué mejor forma de buscar el miedo que con esta música, no esos payasos, ese miedo aterrador que nos causan algunas personas, a otras nos parece algo más normal. Pero esta música incita, ¿no?, a un poco a esa gente que tiene miedo a buscar el miedo.
Pues sí, además es importante porque tú conoces mejor tanto la filmografía como los libros de Stephen King. It, eso, es un monstruo, digamos, preternatural que de alguna forma utiliza los miedos de las personas.
Sí, en la película se representa con el payaso, pero en el libro cambia de forma. Lo veremos en la segunda parte, que ya se ha confirmado fecha para 2019. Y es un poco pues el miedo al payaso, lo principal, ¿no? Porque son niños, sobre todo, en esta primera película. Pero el miedo puede aparecer de cualquier cosa, bien puede ser una araña, bien puede ser un callejón oscuro, una cueva, un fantasma, un hospital abandonado, un estudio de radio abandonado, unos pasillos vacíos, solitarios. El miedo aparece en cualquier sitio.
Además, con Israel, hoy vamos a hacer un estudio de lo que es el miedo. Contamos con la opinión de algún experto en psiquiatría y en psicología, que luego desvelaremos. Y desde ya, Israel, la gente que se ponga en contacto, porque creo que ya están contando algunos de sus miedos, ¿verdad?
Pues sí, ya tenemos aquí, ya sabéis, en el Twitter de Ecos de lo Remoto, ya nos van contando algunas cosas. Y lo que sí que sorprende es que de entrada, pues, oye, que quieren pasar miedo con nosotros. Yo creo que esto de pasar miedo acompañados, pues es algo, siempre que no pase nada, es algo pues bastante más agradable.
Chicos, Miguel Ángel y Sheila, tenemos un mensaje de alguien importante para vosotros que no quería perderse este programa y que quería saludaros, escucharlo.
Hola, soy Pedro Amorós y quiero enviar un saludo muy cordial a Sheila Gutiérrez y a Miguel Ángel Linares, autores del libro Buscando el Miedo, un libro que además he tenido el gusto, el placer y el honor de poder dedicarles un prólogo. Bueno, yo creo que seguro que me he quedado corto, pero bueno, bastante acorde con el mundo del miedo, un mundo que me apasiona como amante del misterio, como investigador de fenómenos paranormales y, por supuesto, desde el punto de vista de una persona que intenta entender qué significa el miedo. El miedo es una palabra sumamente compleja y a la vez es bastante fácil de sentir. Definir lo que es el miedo sería difícil, como decía, ¿no? Y desde luego pues forma parte un poco de cada uno. De algún modo, la mente del ser humano está dividida en tres partes: el inconsciente, el subconsciente y el consciente, ¿no? Sin embargo, existe entre el consciente y el subconsciente un factor crítico. Ese factor crítico es donde se desarrolla el miedo, es donde realmente vamos a sentir ese temor por realizar cosas que están ahí, ¿no? Y que experimentalmente nos han dado miedo en algún caso. Tener miedo a algo que no se sabe cómo va a desarrollar es bastante complejo, pero sin lugar a dudas, pues está ahí. El miedo crece, el miedo se siente. El miedo es algo que nos pone en alerta, pero también el miedo es algo que nos enseña a ser precavidos. Y desde luego, ¿qué sería del misterio si no existiese el miedo? Y es ahí donde me quiero quedar. Muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena a estos buenos amigos que han tenido la deferencia de, bueno, pues ofrecernos Buscando el Miedo, un libro verdaderamente maravilloso.
Buscando el Miedo, los 30 lugares más misteriosos de España, prólogo de Pedro Amorós, como acabamos de escuchar, conocidísimo por su estudio en las psicofonías, Ediciones Caudal. Bueno, ¿qué os ha parecido la sorpresita primero? Y segundo, ¿cómo surge Buscando el Miedo? A ver, Sheila, cuéntanos.
Uf, un placer. Para nosotros ha sido todo un honor que Pedro Amorós nos dijera que sí al segundo, ¿no? De yo hacerle esta petición, que casi se la hice con miedo por si no éramos bien recibidos, ¿no? En esa pregunta, ¿no? Que yo le hacía que sí, por favor, nos podía hacer el prólogo, porque para nosotros es un gran referente en el mundo de las psicofonías. Sabes que para Exploradores del Misterio, el mundo psicofónico, esas voces del más allá que no sabemos de qué son ni de dónde vienen, es nuestra obsesión casi. Entonces, para nosotros es un placer, y en el libro lo describe tal y como creo que hablo por Miguel y por mí, como nosotros lo sentimos, ¿no? Ese, lo dijimos ayer en la presentación, esos uh-huh. 2 segundos de adrenalina, donde todo a nivel fisiológico y psicológico se te activa, ¿no? Las pulsaciones se aceleran, ese sudor frío, esas ganas de echar a correr y esa adrenalina tan importante que te hace, como muy bien él ha dicho, si no tuviéramos miedo, el peligro no existiría y sería muy difícil diferenciar el bien del mal, ¿no? O un peligro u otro. Así que yo creo que Pedro lo hace perfectamente y lo describe a la perfección, diciendo que son esos 2 segundos en los que tu mente se bloquea y no sabes lo que está ocurriendo.
Y Miguel, ¿vosotros pensabais o se os había pasado por la cabeza alguna vez hacer un libro?
La gente que no me conoce dirá que seguro que sí, y Álvaro, que nos conocemos de hace bastante tiempo ya, y la gente que me oiga, que me conoce, saben que no, que nuestra idea nunca ha sido escribir un libro. Fue una cosa que ocurrió de chiripa. en el lugar donde trabajo pasó un editor, uh-huh. se quedó escuchando lo que estábamos comentando, empezamos a hablar, surgió la oportunidad y dijimos, bueno, pues vamos a aprovecharla.
Que no hay casualidades, pero bueno, eso tenía que pasar de alguna manera, porque es la casualidad más rara del mundo. Que de repente te escuche que estás hablando de temas editoriales y de repente se ponga en contacto contigo, como contasteis en la presentación, que es alucinante. Y efectivamente, que no pensabais hacerlo, pero se os brindó la oportunidad y aquí tenemos en la mano, que por cierto, recuerdo que sorteamos un ejemplar de Buscando el Miedo, que además está ilustrado con fotografías de ellos explorando de lugares abandonados, algunos lugares abandonados, otros son misterios por resolver todavía, como por ejemplo el caso Vallecas, que además ya hemos tratado también aquí para empezar la temporada, y poquito a poco iremos desgranando algunos de los lugares, sobre todo nos interesa los que están en Madrid, que hay muchos. Hay quien dice, también hay una leyenda urbana, que vosotros os cambiáis de lugar de residencia porque ya teníais Madrid muy trillado en cuanto a lugares de misterio. Decía, es que ya hemos ido a la Barranca 40 veces, pues vamos a ver si encontramos otro sitio. ¿Desmentís o confirmáis?
No ha sido, creo que no ha sido el motivo de nuestro cambio de residencia. Siempre hay transporte que te puede, ¿no? Lo único pues que la duración en el tiempo pues es un poco más amplia. No, nos hemos decidido lo primero porque creo que necesitábamos un cambio de aires. Ha sido un año un poco complicado para nosotros, uh-huh. Mucho trabajo, el programa de radio, muchas emociones seguidas, y creo que necesitábamos un cambio de aire, pero para poder tranquilizarnos y poner algunas prioridades en orden. Y quizá, a lo mejor suene un poco duro, pero cuando uno sale de Madrid tiene las puertas abiertas al misterio. Y me explico. En Madrid es casi imposible pedir permisos, la burocracia es muy lenta, está todo prohibido. Y cuando tú vas fuera de Madrid, a nosotros hemos ido a Andújar y nos han abierto
sí.
las puertas del Museo Arqueológico. Ha venido la concejala a vernos. Algo para nosotros impensable, y ellos nos daban las gracias a nosotros, y yo casi a modo de petición le decía que no entendían, ¿no? Que era yo la que estaba agradecida.
Claro.
Nos fuimos a Cuenca el año pasado, donde hicimos las primeras jornadas del misterio en las que tú asististe, uh-huh. y fue llegar al ayuntamiento y decir que queríamos hacer algo, no solo de misterio, porque casi encima vas como con la voz un poco baja, ¿no? Es algo de misterio.
Sí, sí.
Y lo primero que nos hicieron fue darnos una iglesia, las llaves de una iglesia centenaria, que era un enclave mágico. Entonces, creo que aparte de por la parte personal, que necesitábamos un cambio de aires y de prioridades, también ha sido el motivo el querer hacer cosas y que una pared y puerta se vayan cerrando y otra pared se levante, y así podíamos contar miles de situaciones en las que no solamente en el misterio ocurre, en muchos ámbitos más las puertas se cierran.
Pues hemos comentado que como leitmotiv de este programa, a mí me parece un título genial, difícilmente superable, Buscando el Miedo, porque efectivamente quien más quien menos lo que está buscando cuando va a estos lugares es vivir un susto, vivir una impresión, digamos que encontrarse con el misterio, pero es que estamos buscando el miedo. Y nos hemos cuestionado, y así lo haremos durante todo el programa, ¿qué es eso del miedo? Y hemos preguntado al doctor José Cabrera pues que nos cuente un poquito, desde su punto de vista, psiquiatra y psicólogo forense, pues ¿qué es eso del miedo?
El miedo es una reacción fisiológica y normal que todos los seres vivos tenemos ante un peligro, y es un mecanismo básico de supervivencia que es imposible soslayar. Es más, si no se tiene miedo, es más difícil sobrevivir.
Atención a lo que dice, porque el miedo es algo necesario, es imprescindible, sin él no viviríamos, y también nos contará después que se activan unos mecanismos. Israel, tú pudiste hablar con él, que además tendremos en contenidos extra la entrevista completa, y la verdad es que aclara mucho sobre lo que es el miedo. Y coméntanos también un poquito de paso qué se cuece por las redes.
Bueno, pues por las redes, para empezar, tenemos que dar la enhorabuena a un oyente habitual, que es Especial K, que nos comenta pues que ahora mismo, pues aunque nos escucha, no puede tuitear porque está asistiendo al nacimiento pues de alguien muy especial en su vida, y eso pues es algo precioso, y desde aquí pues le damos la enhorabuena. Y luego, pues nada, sí que nos comentan y nos hablan sobre sus miedos. Por ejemplo, Terminus nos dice: si lo pienso, tengo miedo a otra vida después de esta, porque no sé si habrá oscuridad o luz para mí. Y bueno, pues como comentabas, hemos estado hablando con José Cabrera, que ya sabéis que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con la mente humana y en especial del miedo. El miedo es una, como bien nos dice él, es una herramienta, es algo que nos sirve en el fondo para protegernos y para estar alerta con lo que nos pase.
Pues interesantísimo, Israel. También contábamos con otro testimonio de otra profesional, ¿verdad? Preséntanosla y la escuchamos.
Pues sí, mira, tenemos otra profesional porque intentábamos, como siempre, pues tener un par de opiniones diferentes. Y bueno, pues tenemos a Eva Molero, que es psicóloga en el área de Barcelona. Y bueno, pues le preguntamos qué era el miedo y esto fue lo que nos dijo.
El miedo es una emoción básica y primaria, común en la mayoría de los animales, entre ellos los humanos. Resulta una emoción desagradable por las sensaciones físicas y cognitivas que nos hace sentir. Aún así, no es una emoción negativa, ya que ninguna emoción lo es. El miedo es positivo en el sentido en que nos permite sobrevivir y adaptarnos al entorno en el que vivimos. Hace que no mantengamos conductas y comportamientos temerarios y nos permite alejarnos o huir de situaciones de riesgo. Nos hace sentir vulnerables o indefensos y eso activa una serie de reacciones en nuestro cuerpo para iniciar y mantener la respuesta de huida. El miedo también nos ayuda a alejarnos de situaciones o sucesos para los cuales todavía no estamos preparados. El miedo se vuelve un problema cuando se convierte en algo irracional o disfuncional, es decir, cuando nos bloquea o nos sobresalta en exceso ante situaciones que nuestra mente percibe como peligrosas, pero que en realidad no lo son.
El miedo, como podemos ver, sí que es algo, ella nos lo presenta también de una forma muy curiosa, como algo desagradable, pero por otra parte útil. Luego comprobaremos que tiene esa versión, por supuesto, pasa una situación de pánico de verdad a alguien que, por ejemplo, tenga fobia a las serpientes o a los payasos, la coulrofobia, pues no es nada agradable. Pero hay un puntito que si no sobrepasas ese umbral, que es el miedo que sientes al principio, ese cosquillón en el estómago, que sí que es curioso y sí que es interesante y sí que es, luego veremos que es casi casi adictivo. Vámonos a uno de los sitios que tratáis, chicos, en Buscando el Miedo. Claro, si yo digo el Hospital de Santo Ángel de la Guarda, la gente no lo va a conocer así, pero ya lo hemos nombrado. Se trata de La Barranca, probablemente el sitio más icónico del misterio o de lugares abandonados de lo que es la Comunidad de Madrid. Y yo quiero que me contéis un poquito, porque esto fue también, como muchas veces sucede, fue un sanatorio para tuberculosos, pero en el momento en el que pues finalmente la tuberculosis ya es combatida, ya es curada y ya, digamos, es erradicada de España, pues deja de funcionar. Pero tiene su historia curiosa. Se sitúa aquí en la sierra, como tantos otros sanatorios de este tipo, por ejemplo el de Sierra Espuña en Murcia, por los aires que había, que decían que eran muy buenos para los enfermos y demás. 1941, sanatorio de tuberculosos, después también fue psiquiátrico. Contanos un poquito primero la historia, porque creo que en este libro lo que podemos ver son dos partes muy, muy concretas. Primero la historia del lugar, hasta donde podéis, porque claro, hay lugares que no se sabe cuál fue su historia real, y también lo diremos. Y luego también vuestra experiencia personal en el sitio. Un sitio al que habéis acudido muchísimas veces. Pues nada, Miguel Ángel, tuyo es el micrófono y cuéntanos un poquito sobre La Barranca.
Bueno, como muy bien has dicho, fue un hospital para antituberculosos, para que se curaran. Luego, cuando se curó la tuberculosis, empezó a funcionar como psiquiátrico una parte, un ala. Y tuvimos una vez la suerte de coincidir con un programa de aquí de Telemadrid, de la casa, donde estuvimos grabando y coincidimos con un antiguo trabajador y nos comentó que había gente ingresada, que había gente que sobre todo, no es que fueran casos extremos, sino de gente que necesitaba un cuidado especial, sobre todo que estuvieran por la noche con ellos, y nos contó que en una de las salas oían voces en la tercera planta, en una de las ventanas, había otro ala más pequeña que dicen, le llaman el ala infantil. Uh-huh. Es bastante grande, son cuatro plantas.
Es lo que os iba a preguntar. Por lo visto, el edificio es imponente, ¿no? A pesar de que está muy, muy destruido, incluso que la gente puede correr peligro si va allí, pero el edificio es monstruoso, ¿no? Es grande.
El edificio es gigante, son cuatro plantas. Lo que tú has dicho, muchos suelos tienen un montón de agujeros, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si vais de noche. No es una cosa que recomendemos, primero ir de día y luego de noche, para si podéis evitar que haya accidentes, porque hay agujeros, hay gente, se puede caer un cascote. Y una curiosidad, en ese sitio se grababa un programa también que se emitió aquí en Telemadrid, que era Lo que es el miedo, de Bruno Cardeñosa también.
Qué bueno,
Sobre todo en la parte del sótano, en la primera planta, se grababa hasta allí. Fueron 13 capítulos, si no recuerdo mal. Y es un sitio de peregrinaje sobrenatural, como yo digo, o parapsicológico, porque es uno de los sitios icónicos, como tú has dicho. Antiguamente había 5 hospitales en la sierra, ahora mismo quedan 3 en pie, 2 ya no están. Y la gente va allí buscando pues miedo, buscando fantasmas, leyendas que cuentan. Dicen que hay una dama blanca, que como en muchos sitios cuentan, que recorre la cuarta planta de este sanatorio. Incluso hay gente que ha dicho que han visto niños en el área infantil. Es un sitio donde la gente va a pasar miedo, pero nosotros hemos ido, como te he dicho, y muy bien has dicho tú, 40 veces, más de 40 veces, y desgraciadamente nunca hemos obtenido ningún resultado en ese sitio. Te puedo contar anécdotas.
Eso te iba a decir.
De otro tipo.
Os ha pasado de todo, menos encontrar el puro misterio de, por ejemplo, toparos con una aparición fantasmal o que os toquen un hombro, qué sé yo. Pero es que os ha pasado de todo y habéis pasado miedo aquí. Y habéis hecho pasar miedo a otras personas. Contándonos un poco, contándonos. Que es que también el misterio tiene esa vertiente un poco de divertida.
Bueno, para los oyentes, para que se hagan una idea, este hospital de 4 plantas está en mitad de la sierra, solo hay una carretera para llegar a él, y una de las noches que fuimos con unos compañeros y empezó a llover torrencialmente. Unas chicas que iban con nosotros, era verano, era agosto, cogieron una manta que teníamos en un coche, cogieron un paraguas, se abrazaron y pusieron a andar por la carretera porque nos íbamos a refugiar dentro del hospital porque estaba lloviendo. De repente vimos unas luces y pensamos que podía ser la policía o algo, entonces para evitar dar explicaciones, pues normalmente nos ocultábamos un poco. Cosa que ya no hacemos, ya damos explicaciones y no hay problema. Entonces, este coche cuando enfocó, esta chica no les dio tiempo a esconderse y el coche enfocó y no sé lo que vería ese hombre, no sé si vería a estas dos chicas abrazadas, si realmente vería a la dama blanca, si vería el Yeti, si vería un monstruo. El coche dio un acelerón terrible, pasó a nuestro lado, la carretera es de un carril solamente. No sabemos cómo lo hizo, si hizo un trompo o lo que hizo, si se metió en mitad del campo y giró, que tardó 2 segundos en dar la vuelta, pasó otra vez a nuestro lado casi y me vuelve a atropellar. Y ese coche no volvió más. Entonces, una explicación, algo que él podía decir que era paranormal, era algo totalmente lógico. Porque, pero no cuadraba, ¿no? Que hacen dos chicas a las 2 de la mañana en la sierra lloviendo.
Claro, nadie se lo imagina.
Claro.
¿Qué hacen aquí? O sea, tiene que ser un fantasma sí o sí. Pero bueno, esto explica que a veces los fenómenos que nos encontramos tienen explicación. Y este libro es un ejemplo de que muchas veces una fotografía que en un principio te puede dejar un poco asustado. Porque, ¿qué he sacado yo aquí? Vuelves al día siguiente o otro día, haces la misma foto y por fin encuentras una explicación. Todo esto lo comentaremos. Y ya para cerrar un poco este asunto, porque es algo muy, muy curioso, yo no sé cómo reaccionaría. Estamos hablando del miedo, ¿eh? ¿Cómo reaccionas cuando te están apuntando con un arma en este lugar? Sheila se ríe, pero, o sea, vamos a decir los siguientes: no pasó nada, pero. O sea, como os habéis encontrado de todo, también barbacoas, fiestas y demás, pero es que os han apuntado con un arma en la barranca.
Sí, además fue extraño porque entramos, se puede entrar por 2 sitios, normalmente entramos por la parte de atrás, que se ve todo el hospital, y vimos unas luces. Entonces uno de nuestros compañeros decidió avanzar y yo decidí dar la vuelta y rodear el hospital para ver qué hacían estos chicos. Estaban haciendo algo raro, estaban trapicheando, haciendo algo raro. Porque ellos se asustaron, nuestro compañero les quiso hacer una broma, dijo que era la Guardia Civil y uno de ellos sacó una pistola y la apuntó. Su reacción de nuestro compañero fue salir corriendo.
Hombre.
Y justo en ese momento, cuando él salía corriendo, llegaba yo en ese momento. El chico se me quedó mirando, yo le miré a él, pues imaginaos la imagen, en mitad de la sierra, en silencio, a oscuras, y se oyó un grito: Miguel, ten cuidado, que tienen pistolas.
Joder.
El chico me miró, yo le miré a él. Oye, ¿llevas pistolas? Empezamos a hablar, sí, no, es que nos habéis asustado, tal. Luego resulta que eran unos chicos de Villaverde. Y no pasó nada, además era un arma de fogueo.
Era de fogueo, sí, sí.
Pero bueno, son anécdotas que podemos contar un montón. El susto te lo llevas, evidentemente, porque no te esperas eso. Vas buscando, como íbamos al principio, buscando el miedo, buscando fantasmas, ¿no? Como se suele decir. Y encontrarte a alguien allí con un arma, no sabes lo que está haciendo. Entonces, sí pasamos miedo, pero pasamos miedo físico en ese momento. Miedo a que nos pasara algo, nos atacaran o cualquier cosa.
Vamos a aprender algo más del miedo con el doctor Calvera, que nos va a contar algo muy interesante.
Y ese tipo de personas que no tienen miedo no son capaces de medir las circunstancias que pueden poner su vida en peligro. Esto es básico, es decir, el miedo es como el dolor, pero en lo psíquico. El dolor es el aviso de que algo funciona mal y que hay que curarlo, y el miedo es una especie de aviso de que hay un riesgo para la vida que está ahí, y si no se soslaya ese riesgo, tu vida puede acabar. Entonces, es fundamental.
Bueno, vamos a conectar con Israel, porque dice que dice el doctor Cabrera que hay personas que no tienen miedo y por lo tanto esto es un problema también, que son incapaces de sentir miedo porque no, nuestro cuerpo, que es un ordenador, pues a veces falla un circuito. Coméntanos algo sobre esto también, Israel, y por supuesto los oyentes creo que están haciendo también preguntas a nuestros amigos exploradores.
Pues mira, acerca de esto que comentábamos con el doctor Cabrera, pues hablábamos de una enfermedad llamada Urbach-Biette, con W. Es una enfermedad pues en la que una parte del cerebro sufre un daño irreversible, y eso hace pues que la persona no pueda tener miedo. Y claro, es un problema, porque al no tener miedo se expone sin motivo alguno a cualquier peligro, y además estas personas suelen exponerse de manera voluntaria a estos miedos y a estos peligros porque realmente sienten la necesidad de sentir ese miedo que no sienten, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Y bueno, hablando un poco ya de lo que tenemos en el Twitter, ya sabéis, con el hashtag EDLRMiedo, pues mira, nos comenta, por ejemplo, Santiago Estevez, dice: el miedo acompaña al ser humano desde el inicio de la humanidad y desde lo más ancestral. Minerva nos dice que tiene aracnofobia desde que durmió con una araña. Es algo bastante desagradable despertarse y tener una araña. Y Francisco Linares nos hace una pregunta para nuestros exploradores del misterio. Nos dice: ¿se han recorrido toda España para escribir el libro? ¿Habrá un segundo libro sobre el tema? O sea, que ya andan pidiendo un segundo libro.
Bueno, vamos a llamarles también exploradores de lo sobrenatural, ¿no?
Sí.
Que también es la asociación que tienen ellos. Pues nada, la pregunta es para vosotros.
Pues nos queda muchísima geografía española por recorrer, muchísimos sitios. Yo creo que el misterio nunca se acaba y siempre va a resurgir un caserón o una historia en la que te tienes que recorrer 300 kilómetros para escuchar aquel testimonio. Pero un segundo libro es complicado, ya ayer lo decía, es muy difícil escribir. Hasta que uno no se pone a escribir, no es lo mismo en tu libretita de apuntes, en tu cuaderno de bitácoras, a tener que plasmar, y sobre todo lo más difícil ha sido plasmar esas sensaciones y esos sentimientos que nos hemos encontrado a lo largo de todos nuestros años de exploración. Yo siempre digo que una hora hablando en un programa de radio da mucho tiempo a decir muchas cosas y a expresarte quizá, ¿no? Con el tono o con cada personalidad de cada persona. Esa manera, ¿no?, de sentir las cosas, pero cuando uno tiene que escribir, en una hora se habla mucho, pero en una hora se escribe muy poco.
Muy poco, es muy
complicado, y creo que también es agotador, no en el sentido físico, sino en el sentido de que luego cuando uno termina una obra, pero también nos ocurre cuando terminamos un programa, luego es hay que saber sobrellevar el lo podría haber hecho mejor, podría haber ampliado la información, igual que cuando uno termina el programa, ¿no? Ojo, se me ha quedado en el tintero muchísimas cosas, pues cuando uno termina de hacer o de escribir, ¿no?, y termina de corregir, y cuando manda esas galeradas cada noche, ¿no?, y cada rato que uno tiene un momento de soledad, le asaltan todas esas dudas y todas esas preguntas, y yo creo que es agotador en ese sentido.
Por cierto, Francisco Linares, que os lanzaba esta pregunta, dice: le tengo miedo a los aviones, me encanta viajar y vivo en Canarias. Pues también es mala leche, ¿no?, tenerle miedo a los aviones, el pobrecillo, y vivir en Canarias. Dice que le gusta mucho cuando puede, pues eso, que cuando tiene que ir a la península y le gusta viajar, pero que sufre muchísimo cuando coge un avión. Hablamos del miedo hoy aquí en Ecos de lo Remoto y buscamos el miedo. Os están pasando preguntas y seguro que Israel está muy pendiente. Poquito a poco las iremos desgranando. Vámonos a otro lugar. Vámonos a la Casa del Montero, porque aunque el lugar bueno, parece ser que tiene está enclavado en una zona que, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, habéis buscado el miedo y también habéis buscado las reminiscencias de la Guerra Civil, porque fue un evento tremendo y cruel y sanguinario que ha marcado a España para siempre, lo queramos o no, pero también ha dejado muchos lugares de misterio, quieras que sí o que no, y yo creo que este tema a Sheila le gusta mucho, tema búnkeres, tema
sí,
las huellas de la Guerra Civil,
las huellas del pasado, yo siempre digo, ¿no?, esas voces del pasado, tanto en búnker, en trincheras, en esos caminos por el que quizá militares jovencísimos que fueron empujados, ¿no?, a ir a esa guerra tenían unos miedos atroces. que más hemos ido de la guerra, esas casas donde se tomaron decisiones muy importantes del bando republicano y del bando nacional, y además tuvimos la gran suerte de conocer a Román, que es un gran amigo nuestro, y a un señor que le dedicamos el señor mayor, llamábamos con cariño, ¿no? Que le dedicamos un capítulo en el libro, en el que de verdad nos abrieron su conocimiento sobre la guerra civil, porque yo sabía, es un tema que me gusta, pero no tengo la información que tiene todo el mundo. Yo sería incapaz de ir al campo y encontrar esas trincheras que seguramente me las hubiera pasado. Ellos nos llevaron una noche a la colina de los suicidas, donde dice que hubo miles de muertos en muy pocos días, porque lo único que hacían no era que querían subir a esa colina porque tenían todo el territorio dominado. Y cuando uno subía por allí, sabía perfectamente que no iba a volver a bajarlo. Y allí nos encontramos balas, nos hemos encontrado incluso el culo de las botellas de alcohol con el que se con el que se curaban a los enfermos. Y yo entrar a un búnker, ver unos grabados, ver esa metralla, ver todavía esos agujeros de los fusiles, para mí es algo muy impactante, en los sitios en los que más tristeza y sensaciones he tenido, porque creo que la impregnación está presente y me da mucha pena que va a perdurar, ¿no?, toda la eternidad.
Pues estamos en un lugar donde vamos a enclavarnos en una casa de campo bastante derruida, que tal y como lo describen ellos, que parece que estuviera partida por la mitad, la casa del Montero, y cerca de este lugar pues parece ser que hay algunos fortines, algunos restos también de la guerra civil. Bueno, parece ser que no pasó nada en la exploración del lugar, pero como siempre tenéis esa costumbre, y estoy viendo la foto ahora mismo, súper súper chula, de haceros una foto en el lugar donde habéis visitado, nosotros nos hemos hecho, yo he ido con ellos, sé cómo trabajan. Es un encanto y da gusto ir al... Ya hablaremos después, por ejemplo, del Alamín, que es un lugar donde he estado con ellos. Y hacéis esa foto, yo veo aquí todos ahí, súper guay, saludando, emocionados, y veo a un chico que está dado la vuelta. A ver, que hable el que está dado la vuelta y que nos cuente qué pasó ahí.
Pues íbamos un grupo bastante numeroso, y estuvimos experimentando, no pasó nada, no ocurrió nada, y siempre nos hacemos una foto de grupo al finalizar para colgarla en Facebook, que la gente vea dónde hemos estado y para ver a la gente con la que hemos ido. Y como iban varios compañeros, pues pusieron varias cámaras y yo conté mal las fotos y conté cuatro flashes y realmente habían ocurrido tres. Entonces yo me giré, porque ya habíamos acabado, y al girar, justo cuando saltó el flash de la foto, de las pocas veces que he visto algo raro, me pareció ver como una bola de energía, el tamaño de un balón de balonmano, de un azul oscuro, muy oscuro, pero muy brillante a la vez, y justo cuando, fue una décima de segundo, cuando saltó el flash, me dio la impresión de que como que se introducía en la casa. Mi reacción fue echar a correr y decirle a Johnny, Johnny, ven, corre, que he visto algo. Johnny se quedó sorprendido y echó a correr 5 segundos más tarde que yo. Localizamos una habitación que no habíamos visto en la primera inspección, que era una especie de cocina, y grabamos un audio y ahí obtuvimos una de las psicofonías más claras, además la pusimos en la primera temporada de Ecos, que es como que una mujer nos regaña por pisar una teja. Es bastante curiosa y... Luego nos pasó otra cosa muy curiosa, que haciendo fotos por la parte exterior, en una de las ventanas que estaba tapiada, la cámara que llevamos es bastante buena, y busca caras. Pues en esa ventana, precisamente, buscaba caras todo el rato. Localizaba una cara y se paraba. Sí. Localizaba una cara y se paraba. Durante estuvo al menos 10-20 segundos buscando caras en esa ventana y no localizaba nada, pero salía todo el rato el recuadro. Incluso hubo un momento en que salieron hasta 3 recuadros a la vez y fue algo extraño. No lo grabamos, éramos más novatos. Nos grabábamos todo, pero se quedó como una anécdota, y lo de la foto de espaldas es la anécdota justo para contar esta historia.
Pues sí, además la grabación, cuando se pisa esa teja, parece ser que dice, ¿qué has hecho? Parece ser que dice esa voz, pero bueno, en un tono que recrimina, porque ya hablaremos de cómo son las psicofonías. Vosotros siempre reconocéis que, a pesar de que habéis hecho muchas salidas, seguro que más de 100, habéis captado, al menos que vosotros le deis veracidad, muy poquitas psicofonías.
Muy poquitas.
O parafonías. También
posibles, ¿no?
Siempre incluimos posible. El posibles parafonías, o posibles psicofonías, que es el término más vulgar, porque no sabemos exactamente qué es. Entonces, como posibles y como así más válidas, tenemos unas 20, 25 como mucho. El resto son descartables, son sonidos, ambiente, ruidos, alguien que habla, pero unas 20 posibles psicofonías en 7 años, más o menos.
Pues luego escuchamos alguna, que no se va a librar aquí el oyente que nos esté escuchando desde la cama, tranquilamente, no se va a librar de escuchar una psicofonía, además, yo diría que de clase A, muy clara, muy clara. Continuamos y seguimos aprendiendo sobre lo que es el miedo.
Como vivimos en una burbuja, donde estamos protegidos, ya no hay que pelear en una selva contra los animales, contra los enemigos, vivimos acolchados, tenemos médicos, tenemos coches, vivimos en casas confortables, hay calefacción, tenemos agua caliente, todo eso lo que hace es hacernos débiles. Es decir, si cualquiera de nosotros ahora nos colocaran en una situación natural de una selva o de un paraje inhóspito, las posibilidades que tenemos de sobrevivir son mucho menores que las que tendría una persona de hace 500 años y mucho menores que una persona que hubiera nacido en Altamira, por poner un ejemplo.
Pues dice Cabrera que de alguna manera vivimos en una comodidad en la que ya nos hemos olvidado del miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, en la vida cotidiana pues no tenemos unos peligros muy fuertes que pongan en riesgo nuestra vida, y pues casi como que nos confiamos. Por eso cuando pasa algo, por mínimo que sea, pues nos llevamos un buen sobresalto, porque no convivimos día a día. Y estoy hablando de España, ¿eh? A lo mejor te vas a otro lugar del mundo, por supuesto, y sí que la gente vive con miedo todos los días, pero tenemos esa ventaja, tenemos esa suerte y tenemos que dar gracias todos los días. Nos vamos a un lugar tremendo, truculento, donde sucedió una historia de sangre, donde sucedió un crimen atroz, y que por otra parte decís que es uno de vuestros favoritos. Esto tenéis que matizarlo, porque la historia del niño Pedrín es tremenda. ¿Por dónde empezamos a contar esto, Sheila?
Si quieres, porque es uno de nuestros sitios favoritos, es uno de los primeros sitios de misterio que visitamos, una de las psicofonías más claras que obtuvimos, y fue gracias a Pequeño Explorador. Y no podemos dejar de contar la historia del niño Pedrín, de ese niño en el que tenemos que viajar a 1893, un 10 de febrero, donde su cuerpecito, ¿no?, de ese infante, apareció descuartizado en el Monte Abantos. Tenemos que decir que el Monte Abantos es su lugar único, un enclave mágico. Ya los celtas, ¿no?, lo utilizaban para hacer esas reuniones en las que ellos decidían, ¿no?, casi el destino. No es un lugar cualquiera, tiene una energía telúrica, tiene unas corrientes de agua muy especiales,
muy cerquita del monasterio
del Escorial. Y es que esta historia tiene mucho que ver con el monasterio del Escorial, porque este niño, el niño Pedrín, Pedro Bravo y Bravo, iba por las tardes a echar una mano a los monjes que allí estaban en el monasterio, pues les ayudaba a sus tareas diarias, un poquito al huerto, les ayudaba a hacer recados, y una de esas tardes no regresó. ¿Qué ocurrió? Los padres imaginaron, ¿no?, en aquel tiempo, encima de un febrero en el Escorial, uno de esos días, unos crudos inviernos. Exacto. Sus padres se echaron a la calle, hicieron el camino tanto de ida como de vuelta por el que tenía que haber vuelto el niño Pedrín a la hora de siempre. Preguntaron a los pocos niños, ¿no?, que todavía correteaban sobre las 6 de la tarde por allí, casi ya anocheciendo, no lo encontraron. Fueron a la Guardia Civil. Y o a las fuerzas, ¿no?, de seguridad que hubiera en aquel tiempo, se hizo una gran batida y no encontraban nada. Una mañana unos cazadores decidieron salir al campo a ver si cogían algo y cazaban algo para poder comer y llevar a sus casas, y en un sitio muy determinado, porque hay que decir que nosotros hemos ido muchas veces y creo que el niño Pedrín a veces, ¿no?, esa cruz, a veces se mueve de sitio porque no la encuentras si él no quiere. Ahí encontraron el cuerpo descuartizado de este niño. Imaginaros, ¿no?, el revuelo social que causaría aquel encuentro de aquel infante. Se echó, lo peor de todo es que se echó la culpa, ¿no?, al chato. No era la persona que tenía, era un disminuido psíquico que vivía en el pueblo del Escorial al que se le atribuyó este hecho. Lo único que él siempre decía hasta sus últimos días en la cárcel, que habían sido los monjes. Es un sitio muy especial. A mí todavía me sorprende que a modo improvisado han hecho un banquito de madera, y te puedo asegurar, y hemos sido testigos, que todavía tiene flores. Hay gente que sube, sí, a llevarle flores a este niño, y la cruz, ¿no?, esa frase tan, creo que tan fea, ¿no?, y tan cruda que tiene, hace, ¿no?, que el sitio sea un poco más especial. Y nosotros fuimos un día, la primera vez que estábamos allí, porque decían que por la cruz a veces daba una temperatura, otras, puede deberse al sol, a un montón de cosas, y allí se nos ocurrió pues experimentar, como siempre hacemos, porque aquí no hay nada escrito y al final pues todo lo que hagas bienvenido sea. Y yo le dije a Rubén, ¿por qué no preguntas tú? Que quizá al ser un niño, porque Rubén entonces tendría yo creo que unos 9 años o 10, y él preguntó, ¿dónde te lo hicieron? Sí, y hay una voz muy tenue y muy infantil, ¿no? Que casi corresponde a este niño que casi todos nos lo imaginamos, ¿no? Con esos pantalones cortos y esas medias altas, en la que dice, aquí es.
Pues tremendo. O sea, la historia de cómo unos cazadores casi por azar encuentran un cuerpo descuartizado de un niño que siempre sobrecoge. Preguntábamos también cuando presentabais el libro que por qué las historias de niños sobrecogen tanto. Pues por la inocencia, porque los niños son prácticamente, podemos decir, que sagrados. Y hallar un niño descuartizado en medio del monte, pues es tremendo. Y hoy encontramos todavía esa cruz de granito que dice, el 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín Bravo y Bravo, víctima de brutal salvajismo. Se rumorea que podrían tener algo que ver los propios monjes del monasterio. Nunca se supo eso. Es solamente una hipótesis. Se han grabado documentales, incluso falsos documentales, en este lugar, en el monte Abantos. Se dice que la gente por allí se pierde, que es un lugar lleno de curvas. Yo fui a buscar la cruz, yo solo y sin tener ni idea, y no la encontré. Israel también conoce algo sobre la historia. Es muy sobrecogedora, ¿verdad?
Hombre, es una historia completamente, vamos, es de aquellas historias que te ponen los pelos de punta la primera vez que la escuchas mencionar. Pero es que, bueno, mucho se ha hablado y tanto Sheila como el compañero conocen bien la zona. Pero es que es una zona con una energía muy, muy, muy especial. De hecho, les quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que muy cerca tenemos el puerto de la Cruz Verde, que es donde nació la leyenda de la chica de la curva?
No sé si nacería allí la chica de la curva, la leyenda. Lo que sí es la chica de la Dama Verde, o la chica que pasea por allí, la llaman de la Cruz Verde o la Dama Verde. La leyenda de la chica de la curva es una cosa súper antigua, que se ha ido adaptando a los tiempos, porque al principio era una chica que montaba a caballo, luego montó en carruaje, ha ido montando en moto, en coche, y se ha ido adaptando a los tiempos. Pero sí es cierto que muchos moteros van por esa carretera porque tiene muchas curvas, y dicen que una dama blanca, le llaman la dama de la curva verde, además tiene un montón de nombres, dicen que sí deambula por allí. Incluso igual que dicen que el niño Pedrín también deambula por la cruz, y hay policías que aseguran que lo han visto cruzar en mitad de la noche. Sí.
Pues yo creo que es una historia tremenda, pero sobre todo porque tiene todos los ingredientes. Primero, estar en un lugar con historia y mágico. Segundo, el crimen atroz. Tercero, que quedó casi sin resolver, porque lo del chato parece ser que pudo ser un chivo expiatorio. Y tercero, porque es un lugar donde más adelante la gente ha sentido el misterio. También es zona de ver ovnis, este Monte Abantos, y Minerva, que nos está escuchando, lo sabrá perfectamente, ya que me contó también sobre unas luminarias en la zona. Y creo que es un lugar que tiene todos los ingredientes, como muchos de los que están en el libro. Seguimos, que nos va a contar también algo más Cabrera sobre el miedo.
El miedo no es más que el cerebro que acaba de ver un peligro para la vida, y entonces el sujeto reacciona con sudoración, palpitaciones, el corazón late más deprisa, hay incluso temblores, el cerebro entero se bloquea y solamente se abre el foco de la huida del peligro, y todo eso son respuestas fisiológicas. Es decir, igual que cuando un gato ve a un perro, ¿el gato qué hace? Pues el gato se hincha, el gato grita, el gato tiene más palpitaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque se está preparando para luchar con un perro que puede poner fin a su vida. Exactamente igual le ocurre al organismo humano. Digamos, aquella persona que de repente tiene miedo ante una situación real, se prepara para luchar contra la misma. Esto en psiquiatría ocurre a veces sin que haya un peligro. Es lo que llamamos el trastorno de ansiedad. Una persona puede tener miedo sin que haya un estímulo. ¿Y entonces qué ocurre cuando no hay un estímulo y esa persona tiene miedo? Eso se llama el ataque de pánico. Hay que ir al hospital, tomar pastillitas, etcétera.
Israel, hay algo muy curioso también, que también deja deslizar un poco Cabrera. Primero, que cuando tenemos miedo, pues generamos una serie de compuestos químicos en nuestro cuerpo, hormonas y demás, la adrenalina es una de ellas. Y segundo, que se puede llegar a morir de miedo, ¿no?
Sí, es cierto. Es cierto que se puede llegar a morir de miedo. Ha habido muchos casos, especialmente cuando puede atacar el miedo de una manera más irracional y cuando el miedo puede aniquilar completamente a una persona, según estudios. Es cuando la persona está durmiendo, porque es en esa vigilia, en ese momento en que estamos a punto de dormir, en ese momento que estamos entre el mundo de aquí y el de allí, un susto puede ser fatal. Y bueno, realmente también comentamos con Cabrera este hecho y nos comentó pues que sí, que se podía morir de miedo y que era más que factible pues que a una persona le pudiera pasar. De hecho, nuestro organismo cambia y ¿por qué no? Poder sufrir algún tipo de desvanecimiento.
Claro, dice el estudio que además se hizo en el hospital Lenox de Nueva York. Se hizo un estudio sobre esto, sobre qué pasa cuando se generan demasiados niveles de adrenalina y el ritmo cardíaco cambia, como ya sabéis, amigos Miguel Ángel y Sheila, el ritmo cardíaco cambia. ¿Cuántas veces a vosotros nos habrán dado palpitaciones en estos lugares de misterio? Y resulta que por ese ritmo normalmente no pasa nada, pero puede suceder que con un terror extremo te acabe matando por un tema de un paro cardíaco. Que nadie se asuste, amigos, no es normal ni frecuente, pero ¿se puede morir de miedo? Sí.
En realidad no es necesario pasar miedo en una película de terror o pasar miedo en una montaña rusa. Eso no es necesario. Lo que ocurre es que ese miedo controlado nos da cierto tipo de sensación de como de gusto. De aquí que algunas personas busquen ese tipo de miedos pues para tener sensaciones placenteras. Igual que el que hace puenting o el que hace paracaidismo, pues busca esa sensación porque el cuerpo se pone a 100 y eso pues no deja de ser una sensación un poco parecida a la que se tiene cuando se toma cocaína, por ejemplo. Una reacción en la que el cuerpo se pone muy rápido, el cerebro está a tope y entonces algunas personas lo buscan. No es necesario, pero bueno, es, digamos, parte de lo lúdico del siglo XXI.
Amigos, bien lo sabemos, los que nos gusta el cine de terror, los que nos gusta ir al pasaje de la bruja y al pasaje dentro del parque de atracciones y a estos lugares, que el miedo es casi casi una droga. Porque según vas a estos lugares, no quieres dejar de ir, quieres ir cada vez más.
Claro, y necesitas más, lo ha dicho perfectamente, necesitas una dosis más elevada. Por eso yo decía, entiendo perfectamente a la gente que escala, a la gente que se tira con esos trajes de pájaro, que al final sabe que hay un tanto por ciento muy elevado de poder perder la vida y aún así lo hacen. Es algo tan difícil de expresar, pero sí que es algo necesario, es algo innato, yo creo, ¿no? Buscar esa adrenalina, ese punto, ¿no?, en el que algo se te dispara dentro del cerebro y no saber muy bien qué es. Y yo siempre lo digo, a lo mejor nos tiramos por diferentes, ¿no?, causas un tiempo, ¿no? Bueno, un tiempo, a lo mejor estoy hablando de dos semanas, sí, sin ir a explorar. Y es como que lo necesitamos. Y si no fuéramos, y siempre diría que mentiríamos, ¿no?, si no fuéramos, como dice Miguel, siempre será esta noche. Entonces yo creo que ya en el coche ya va esa adrenalina, ¿no?, preparándose para lo más mínimo saltar. Y es la mejor noche, esa noche que tienes que salir corriendo, esa noche que llegas a casa asustado, ¿no?, o que te despiertas en mitad de la noche casi gritando porque has soñado algo relacionado con el lugar. Creo que esas sensaciones y esos momentos, al final, sé que es muy macabro decirlo o no estaría bien, pero son los que buscamos y los que de verdad te ponen a 100, ¿no? Como dice, a lo mejor es similar a la cocaína, pero por eso, porque notas que tu cerebro está al 100%.
Pues vamos a terminar con uno de los lugares que es muy paradigmático, es también, se convierte en otra de las mecas del misterio en Madrid, y es que tiene mucho de llamativo los pueblos abandonados. Hay como varios arquetipos: está el psiquiátrico manicomio, está el hospital de tuberculosos, están las grandes mansiones, los grandes cortijos y demás, y las escuelas, por supuesto. Han estado ellos hasta en discotecas y cines abandonados. Ya digo, no hay lugar que no conozcan en Madrid. Y otro es los pueblos, es otro lugar que parece también de escenario de película. El Alamín es un pueblo abandonado que, bueno, que la historia no tiene ningún indicio de que haya sucedido algo extraño. Pero sí que suceden después a la hora de grabar psicofonías, y vosotros os funciona muy bien cierto aparato que ahora nos comentará Miguel, Es una casa que, o sea, es un pueblo, perdón, con unas 40 casas que data de los años 50 del siglo XX. Lo construye el marqués de Comillas para que trabajen allí, pues, sus jornaleros, para tener su coto de caza, para tener sus tierras y demás, tenerlo todo controlado. Son casas que son como pequeños chalés que ya los quisieran más de uno hoy en día. Y resulta que, bueno, poquito a poco se va acabando la actividad en la zona y las gentes que vivían allí van emigrando. También pasa que al querer instalar un sistema de alcantarillado que no había y una electricidad potente, pues ven que los costes son demasiado altos y finalmente en los años 90 se acaba este lugar. Se acaba sin ninguna historia truculenta, repito, ni asesinatos en serie ni demás. Ahora bien, con muchas leyendas, que si familias enfrentadas, que si un pastor murió allí con su rebaño en extrañas circunstancias, que si el cura del pueblo o bien le mataron o bien se suicidó, que si hay un niño que corretea por allí porque tiene colegio, tiene correos, tiene bar, tiene iglesia, por supuesto, la iglesia está destrozadísima. El Alamín, un lugar que a lo mejor está cargado, ¿no?, por los grupos que han venido después.
Claro, es un sitio, nosotros llamamos, un sitio de fe paranormal. La gente va con muchas ganas a este sitio. Hay tantas leyendas como tú has contado, el cura, el niño, la familia que se enfrenta, una pareja de novios, incluso leí en un sitio que fallecieron al poquito de casarse. Tantas historias que no tienen ni pie ni cabeza, que la gente va a buscar allí, pues buscando el miedo, buscando fantasmas, grupos de experimentación, bueno, de investigación, que van allí a ver si encuentran resultados, y no hay nada en la historia, por mucho que busques. Lo que te puedes encontrar es gente haciendo botellón, jugadores de airsoft por el día, sí, otros grupos como nosotros, gente pasando miedo, pero lo que tú has dicho, uno de los aparatos que llevábamos antiguamente, que ya casi lo hemos aparcado porque casi no funciona, es la famosa Spirit Box.
Cuéntanos un poquito para los oyentes que no lo conozcan, ¿cómo funciona la Spirit Box?
La Spirit Box lo que hace es un barrido de frecuencia en la onda en FM o en AM. Y hay dos teorías de cómo funciona. Una, que genera el ruido blanco y las entidades, espíritus o como lo quieran llamar, usan ese ruido para poder formar palabras. Y otra, que es necesario, que como pasa por la FM, son microsegundos,
claro,
milisegundos, perdón, pero claro, se oyen voces de locutores.
Exacto.
Y esas entidades usan esas voces para poder hablar.
Aleatoriamente van saliendo sílabas y se supone que cuando tienen coherencia y responden a más de dos y tres preguntas con coherencia, pues es que sí que parece que puede ser que algo haya detrás comunicándose. Y en el Alamín es un sitio donde a vosotros os ha funcionado perfectamente o os ha dado respuestas coherentes, más de una y seguidas, esta entidad. Nosotros tenemos un ejemplo, ¿no?
Exacto.
¿Qué tiene que buscar la gente? Porque para que lo oiga, ya que se va a oír mucho ruido blanco de fondo, la gente tiene que buscar un nombre, ¿verdad? Un nombre,
sí,
de una persona.
Va a oír un nombre de una mujer, sobre uh-huh. todo, y luego cuando preguntamos sobre el nombre de esa mujer, una afirmación que se oye clarísima y creo que ha sido la única vez que nos ha funcionado.
Bueno, pone los pelos de punta, es tremenda. Vamos a escuchar la sesión de Spirit Box.
¿Quieres que nos vayamos? ¿Has dicho chelo?
Sí.
¿Quieres chelo decirnos algo? ¿Dónde está chelo?
Clarísimo lo último, y poner los pelos de punta. ¿Dónde está Chelo? Está muerta. Dice un locutor que a lo mejor estaba, a lo mejor habéis pillado un programa de misterio, o
puede
de sucesos,
ser,
o de crónica negra en ese momento, porque ya sabéis, queridos oyentes, también que la Spirit Box va cogiendo muestreo aleatorio de la FM junto con un ruido blanco de fondo, y ahí salió este lugar. Y ya para terminar, para los que estén en la cama y a punto de acostarse, una psicofonía que me la tenéis que presentar en 30 segundos, pero que es muy clara, que vamos a escuchar, me la pasaste y que creo que merece la pena que la gente lo escuche.
Además, no está en el libro, es justo
exclusiva,
la que está en la contraportada. Uh-huh. No contamos la historia de este lugar, es en una discoteca. Siempre la gente se obsesiona a psicofonías, muertos, fantasmas, sitios de dolor, sitios, pero no, pueden ser el sitio donde haya alegría, donde se han celebrado fiestas, una discoteca, tenemos psicofonías en una piscina. Además, recuerdas uh-huh. la voz de ese niño.
Sí.
Y esto fue una discoteca, pusimos música para motivar, porque mientras que se haga con rigor y lo intentemos hacer lo más serio posible, y una voz, justo cuando estábamos escuchando lo que habíamos grabado, una voz de mujer, no voy a decir lo que dice, pero se oye bastante claro, y luego se oye hablar a Sheila, para que veáis que el tono es distinto, nos dice algo muy muy claro y bastante, no, ni en un aterrador, sino que parece que se mete en la conversación con nosotros.
Vale, van a escuchar primero, al principio del audio hay como un golpetazo o hay como una voz o algo así que es lo que empieza, y después en mitad del audio es donde contamos la psicofonía.
Ponlo y lo explicamos después. Si
vamos a explicarlo, pero vamos a escuchar primero la psicofonía, que se repite 3 veces, por cierto.
Estábamos escuchando un audio de los que habíamos grabado, se oye mi voz en un ordenador, dice Pendergas, y luego una voz de mujer que parece que dice casi es igual, además con un tono musical muy característico, sí, de la psicofonía.
El tono cantarín, vamos a escuchar una vez más, por favor, Sebi. Pues yo creo que sí, que se oye bastante bien. Y que, bueno, pues pone los pelos de punta, porque también es verdad que a qué responden estas voces, qué son en realidad. En el libro también se habla de este tema. Los fenómenos que os han sucedido también los explicáis, es algo muy bonito. Las psicofonías, los orbs, esas bolitas de luz que aparecen a veces en las fotos. Y yo creo que hay que dar la enhorabuena y, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Ha sido un placer. Y te puedo lanzar una pregunta, nosotros que somos más claro, espirituales, más, ¿no? La parte romántica del misterio. Estábamos aquí hablando del miedo y he pensado, esos miedos que no sabemos nunca de dónde son, que ni siquiera tienen que ver con nuestra infancia, que de muy pequeños ya los tenemos, quizás sean miedos de vidas anteriores.
Pues yo creo que nos guardamos algo, porque yo sí que creo que es una posibilidad de la reencarnación, y que tenemos toda esa información en una especie, en la nube, que también, bueno, otros lo llaman registros akáshicos y demás, y sí que guardamos cosas de otras vidas, incluso también habilidades. Un gran pianista pues podría recuperarlo en su siguiente vida. Lo que pasa es que por precaución, yo creo, y por ley cósmica, reseteamos siempre en cada próxima vida. Así que mejor no llevarnos los miedos. Si nos pudiéramos llevar solo lo bueno, pues ojalá. Chicos, pues muchas gracias. Vamos a terminar en estos 5 minutos, pero para cambiar de aires y quedaros con nosotros, vamos a poner otra sintonía. Bueno, pues Israel, vamos cerrando con esta sintonía de Blade Runner, de Evangelis. Vamos cerrando el programa, que ha quedado con un tempo muy bonito, como me decías. ¿Y qué comenta la gente ya para ir cerrando las puertas de lo remoto?
Bueno, pues mira, están muy contentos de haber recuperado para nuestro programa la voz del doctor Cabrera, que lo dicen varios de nuestros oyentes, que les encanta la forma de explicar. Y también, pues después de escuchar esto sobre la cruz del niño Pedrín, pues nos pide Minerva pues que podíamos hacer excursiones de ecos de lo remoto. Y bueno, pues es una buena idea.
Pero que no se fíen de mí, que yo no sé llegar. Tenemos que ir con los amigos Miguel Ángel y Sheila. Sí, lo hacemos, por supuesto que lo haremos. ¿Y qué más comenta la gente, Israel? ¿Alguna pregunta, algún comentario que te haya llamado la atención? Porque creo que sí que hay aquí.
Bueno, sí, hay una pregunta que se ha repetido, varias veces, que es para Miguel y Sheila, que es si en algún momento han pasado tanto miedo que han tenido que salir huyendo del lugar donde estaban.
Sí, y vale. Aquí en el programa, en el libro lo contamos.
Exacto, que lo miren en el libro, porque no una vez, sino varias, ¿verdad, Miguel? También.
Sí, pero por algo paranormal, o supuestamente no, claro. Paranormal, una vez.
¿Y lo encontrarán aquí?
Sí, lo encuentran en el libro.
Vale, pues ahí lo dejamos. Amigos, tenemos que deciros, esta semana se ha estrenado El muñeco de nieve, que es un thriller que tiene muy buena pinta. Estuvimos en la presentación, un asesino en serie, un paisaje pues todo nevado en Noruega. Está basado en el bestseller de Jon Esbo, del escritor noruego que está muy de moda ahora por estos asuntos, protagonizada por Michael Fassbender. También tenemos Annabelle Creation. ¿Cómo se crea Annabelle? Yo decía, a mí ni siquiera me hizo mucha gracia la primera de Annabelle. Sin embargo, soy muy fan de Expediente Warren y de las dos, de The Conjuring 1 y de la 2. Pero bueno, Israel, si efectivamente estos son los estrenos destacables de la semana, ¿no? Para la gente que le gusta el misterio.
Sí, bueno, y Annabelle Creation ya la he podido ver, y como tenemos un minutillo solo os comento que, bueno, da un poquito menos miedo que la otra, pero cinematográficamente es mejor. O sea que yo la recomiendo como película de cine, que es, que la vayáis a ver y la disfrutéis, que está muy bien.
No, sí, la veremos. Y preguntaros, amigos, ya que nos queda un minuto para terminar, en titulares, ¿habéis visto el remake de It? ¿Qué os pareció en titulares?
Brutal.
Vale. Sensacional.
Bueno. ¿Y esta de Blade Runner 2049, habéis podido ir a verla o todavía no? Vale, pues yo os digo, y lo digo, lo siento, espectacular visualmente, auditivamente también, pero la primera, en cuanto a trama, pues oye, la supera, pero con creces. Pero claro, ¿cómo superas algo que fue milagroso? Bueno, amigos, pues hasta la próxima, muchísimas gracias, pasaros otro día y hablamos de más misterios.
Cuando quieras, es un placer estar en Ecuador Remoto.
Israel, nos vemos en 7 días, despide tú el programa y muchísimas gracias también a ti.
Pues buenas noches, amigos, y hasta dentro de 7 días en Ecos de lo Remoto.